continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Catalina Ortiz y Mauricio Albarracín y también con Ricardo Ferro y Sergio Held. Hoy tuvo lugar en Bogotá el Día Sin Carro y entonces se veían bicicletas y algunos otros medios de transporte, pero naturalmente no muchos automóviles. Y lo que se preguntan muchas personas es si esto sirve para algo. La alcaldesa Claudia López decía que tampoco podemos flagelarnos tanto los colombianos y las personas que viven en Bogotá tampoco pueden flagelarse así, porque realmente es desde el punto de vista pedagógico importante que haya un día sin carro. Ojalá la ciudad fuera peatonal o por lo menos gran parte del centro de la ciudad y fuera segura. Pero bueno, la pregunta es, en definitiva, ¿esto sirve o esto no sirve para nada, sino para reflexionar un día, porque después no pasa nada más, no progresa, no se extiende? ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes? Catalina Ortiz.
Pues yo soy una creyente en el día sin carro, sin embargo sí creo que hay que darle una renovada. Son 20 años, yo creo que cuando arrancó teníamos una mejor conversación nacional, aquí estaba viendo también las cifras de cómo le iba a Cali, que usted sabe que yo siempre le meto la región a la discusión, pero creo que, y es como un llamado, y sé que Claudia es muy buena para hacer ese tipo de cosas, de llamar a nuestros millennials a decir a que nos digan que cuál es el próximo paso en esta conversación, porque lo que uno necesita aquí es realmente generar la reflexión. Yo me acuerdo cuando usted decía, no, imagínese que esos señores del GON, club muy elegante en Bogotá, se montaron al Transmilenio. Eso dejó de pasar y lo que se volvió fue miércoles, qué voy a hacer mañana, cómo me voy a ir. Entonces yo creo que es un momento han pasado 20 años y tenemos que darle una sacudida, una llamada a la innovación, a que realmente ese principio que es que pensemos acerca de cómo nos estamos movilizando y cómo lo podemos hacer mejor, y que cuando uno de repente un día se va en Transmilenio y se da cuenta que le fue más rápido que en el carro, pues y también que Peñalosa hoy nos dio duro a todos los congresistas que andábamos en Toyotas blindadas. Eso yo creo que debe pasar para que nos hagamos unas preguntas y cambiemos unos hábitos.
Bueno, ¿coincide con ese punto de vista Sergio Held?
Pues hombre, yo creo que sí, es que han pasado 20 años y la pregunta es, ¿qué ha cambiado en estos 20 años? Yo me acuerdo, hace 20 años yo cogía bus, el Germania, ¿no? Que iba por toda la séptima para llegar al colegio.
Siempre iba llena, ¿no?
Sí, no, sí, sí, buenísimo.
A mí me tocó una que era la Ojalaya Quiroga. Eso no pasaba. Unicentro, 6 de la mañana hasta la Universidad del Rosario, 14 kilómetros. Uno iba o sentado encima del motor ahí adentro de la buseta, con lo cual le quedaba el trasero caliente y con las monedas debajo. O en la parte de afuera, cuando uno le tocaba colgado por la carrera de décima, y entonces con el viento llegaba uno a la universidad con peinado chiflón. Claro, eso era fuerte.
Y ayudar a pasar la moneda.
Frío no sentía, pero mire, lo cierto es que sí, pasamos del Germania al SITP. Hoy en día son esos buses que vienen de ser ese Germania, han sido reencauchados muchísimas veces, hay que pensar en ellos, hay que pensar en modernizar el tema. Yo soy, en lo personal, soy biciusuario, ando también en patineta eléctrica, cogía Uber, cojo taxi, SITP cada vez que me aventuro a ir a la capital del país. Lo cierto es que, pues la pregunta es, ¿qué ha cambiado? Yo veo que hay un poco más de infraestructura, sí, pero falta mucho. Y no sé si esto se esté quedando corto, porque creo que todos somos conscientes del reto ambiental que hay, todos somos conscientes del trancón. No hay que hacer un día de estos para ser conscientes de ello. Además es un día que es como raro, ¿no? Es muy sui generis, mucha gente lo toma como de vacaciones, de recocha. Y la pregunta es si más bien no debemos usar estos días como unos días piloto para ver cómo transformamos la ciudad y la llevamos precisamente hacia allá, hacia una ciudad menos congestionada, con menos carros y con más alternativas. Hoy no llovió, hoy es un día espectacular, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en los días, que son muchos al año, cuando caen unos terribles aguaceros en la capital? ¿Aguanta la capital un modelo de estos? Y pues en el tema ambiental, yo creo que hay unas reflexiones muy importantes que hay que hacer, y esto desde el gobierno nacional, el tema del biodiesel y la mezcla que hay, vamos a ver si esto se mejora, porque evidentemente en Bogotá se está respirando un aire verdaderamente espantoso. No estoy convencido de que esto esté funcionando, aparte de que se esté haciendo una recocha, pero creo que debería servir para hacer unos pilotos y unas pruebas muy serias de cómo podría mejorar la movilidad de todos los bogotanos.
Mauricio Albarracín.
Sí, yo creo que es un día para reflexionar como en tres niveles. Uno, respecto a la movilidad, yo sí creo que la forma en que se creó esta medida para que las personas cambiaran al transporte público, usaran la bicicleta, la caminata, es un sentido con el que yo estoy de acuerdo y creo que funciona para eso. También funciona para reducir emisiones que causan efecto de invernadero, es decir, tiene un impacto en el cambio climático. Ahora, lo que nos revela hoy en día el día sin carro también es una crisis de calidad del aire muy compleja, porque hoy sale toda la flota de servicio público y la flota de servicio público es muy contaminante y además el transporte de carga sigue circulando. Entonces hoy por el día que comentaba Sergio, lo espectacular del día también permite ver el material particulado que hay sobre Bogotá. Entonces, en términos de lo que pasa hoy en calidad del aire en la ciudad, sí es muy complejo y no tiene que ver con el día sin carro. El día sin carro nos ayuda a ver cómo es la dimensión de la crisis de calidad del aire en la ciudad.
Mauro Ricardo Ferro, ¿y usted cuál es su percepción sobre el día sin carro? ¿Es una recocha? ¿Es serio? ¿Invita a la reflexión? ¿No sirve para nada? ¿Cuál es la conclusión?
Yo tengo dos percepciones. Una, desde el punto de vista del diseño de ciudad, del tema del planeamiento de la ciudad propiamente, y es que no estamos planeando ciudades para dejar de usar los carros particulares. Y en la medida en que no nos preocupemos por ese punto fundamental, que es cómo vamos a planear las ciudades si realmente queremos pasar del vehículo particular al transporte público, pues va a ser muy difícil que podamos solucionar el problema. Esto se vuelve un día que es un saludo a la bandera, desafortunadamente. En segundo lugar, en lo que tiene que ver con los medios de transporte, yo creo que estamos en mora de comenzar a mutar de esos medios de transporte privados que son para 3, 4, 5 personas, en donde simplemente es una persona la que está en el vehículo desplazándose. Tenemos que incentivar mucho más el uso del vehículo para una persona realmente, que es la que se está desplazando diariamente a trabajar. Pero dicho lo anterior, yo quisiera hacer una reflexión adicional sobre lo que tiene que ver con la problemática que está presentando en estos días entre las plataformas tecnológicas y el servicio de los taxis tradicionales. Porque hoy yo analizaba la situación, porque esta solución que se tiene que plantear para las plataformas tecnológicas, para no ponerle el nombre de Uber puntualmente, sino todas las plataformas tecnológicas, nos tiene que llevar a esa reflexión, porque no es lo mismo prestar un servicio público desde un vehículo como un taxi, que es un carro que está hecho precisamente para prestar ese servicio, a que un particular lo pueda prestar. Y esto también nos tiene que conducir al tema de la licencia de quien va manejando, nos tiene que llevar al tema de cómo vamos nosotros si realmente el servicio público particular es un servicio que se deba perpetuar en el tiempo, o debemos nosotros simplemente pensar en que la solución tiene que ser o el carro para varias personas cuando se trate de un vehículo pequeño, o los medios pues ya tradicionales de los buses, porque hoy veíamos también que a pesar del día del pico y placa estaba congestionada la ciudad con los taxis
y la gente estaba desesperada por su...
No había taxis.
O sea, eso sí hay que decirlo, porque yo veía a la gente desesperada. Mire, no hay Uber, ¿cómo hacemos? Gente caminando. Y pues digamos que eso es una discusión larga, pero yo realmente quiero decir, yo llegué el lunes a Bogotá y no tenía... Pues yo dije, miércoles, no hay taxi. La fila de los taxis le da la vuelta al aeropuerto. Y yo pues siempre llamaba a un Uber y no había Uber. Entonces había 400, mire, para la productividad de Bogotá, para la productividad de una ciudad que necesita que la gente llegue a trabajar, porque usted vino acá no va a hacer fila para un taxi. Usted llegó acá a Bogotá a trabajar. Yo vine a trabajar. Y me tuve que quedar, yo no sé cuánto tiempo, y yo soy congresista, ¿no? O sea, si yo llamo a alguien, alguien me manda un carro, pero dije, no, yo voy a hacer el ejercicio de hacer la fila, hora y media. Entonces yo sí quería como interrumpir, porque si vas a decir que lo que necesitamos son ciudades que no estén hechas para el carro particular, y tenemos soluciones como las de las plataformas tecnológicas, y las echamos del país, pues así...
No,
sí.
Pero ven, un segundo.
Yo le agregaría una cosa, si me lo permiten rápidamente, no solamente el tema de infraestructura y de la disponibilidad de esos medios, es el tema, y yo les hago esta pregunta a ustedes y a los oyentes, si esta noche tienen que estar a las 11 de la noche en la 123 con novena, ¿qué prefieren? ¿Estar a pie o montados en un carro? Esto claro, a propósito de lo que ocurrió la semana pasada, ¿no?
Sí, es que usted no le da todos callados.
No, y revela el problema del transporte. Pues en carro, todo el mundo prefiere en carro.
Sí, claro. Pero si no tiene vidrios blindados, da lo mismo. O sea, ya
no,
es...
no da lo mismo. O
sea, no, acelera, no, por lo menos, pues.
No, pero yo sí creo que el tema de... esta no es una solución universal, como no es ninguna de las de movilidad, pero el tema de las plataformas, yo sí creo que... en un día como hoy sí que se sintió.
Pero mira, hay que tener en cuenta lo siguiente, el día sin carro tiene que entenderse como una medida transitoria. Nosotros tenemos que llegar a otro estado diferente. No nos podemos quedar ahí como la gran solución, la gran panacea, porque sabemos que ¿qué ha terminado pasando? Pues que compran más carros. Entonces la solución de ahora es, bueno, entonces el cobro por circulación, bueno, también puede funcionar por un tiempo, pero más allá de eso tenemos que encontrar la solución estructural.
Los 20 años, no tengo las cifras aquí enfrente, pero los 20 años se han variado, por ejemplo, ha habido un ligero aumento de biciusuarios, que era más o menos de 5% aumentado de una manera importante. La obviamente caminata. Los usuarios de Transmilenio, pues porque el Transmilenio ha crecido y por lo tanto hay más.
Pero entonces, está colapsado.
Pues hoy hay más gente en Transmilenio que, pues cuando yo me acuerdo hace 20 años, que usted trataba de coger la 80 y eso.
¿Cuánto te transporta Transmilenio de la población que debe todos los días?
Más millón, que hace 20
un millón
años.
De viajes tiene
también. Un millón
más
de,
que hace 20
pero un
años.
Millón de viajes no es un millón de personas.
Más que hace 20 años, porcentual y absolutamente.
No, más de que acuerdo, hace 20 años. Obvio, tenemos más, tenemos una flota más grande y tenemos más corredores.
No es cierto, aunque nos falta cantidades, aunque la movilidad es el desastre que puede ser, no es cierto que hayan sido 20 años en donde no haya pasado nada.
Pero el sistema, también lo que revela hoy es que el sistema de transporte público de Bogotá no solo tiene problemas ambientales, sino problemas de calidad. Es decir, decirle a la gente que se baje, yo estoy de acuerdo que todos lleguemos al transporte público, pero nuestro sistema de transporte público, lamentablemente, pues es muy malo. O sea, es lo que...
Alejandro contaba aquí una anécdota de cómo robaban pues los celulares a plena luz del día, como si nada, 20 segundos y desocupan el bus.
Pero además no, también es que ese es el gran problema. La esposa de Alejandro ha sido víctima de cuántos robos en sistemas.
Robos. No, en vehículo particular aquí en la Caracas. Pero nos también una queja que escuché hoy permanentemente es que también los taxis, que debería haber sido una oportunidad quizás para que se reivindicaran con los usuarios, pues estaban cobrando unas propinas y que si no había propina, pues no cumplían con el servicio, ¿no?
Sí, no.
Que también es el otro problema.
Lo de siempre.
Claro, aquí me está escribiendo un oyente que dice, mis dos hijos tienen patineta y van a sus trabajos así, algo inconcebible.
Mis tres hijos tienen patineta también.
No, nos falta infraestructura para eso, ¿no? Yo ya conozco un par de casos que se han ido en narices por cuenta de las pequeñas grietas que
se le mete una rueda de una patineta
para eso.
Y ni va a meter la rueda de una patineta en una alcantarilla en Bogotá y va a dar a la isla de Java, al otro lado.
Sí, sí, así es, sale volando. Entonces, pero eso sí nos debe llevar a esas reflexiones. Entonces, por eso yo digo, ojalá se aprovechen muchísimo estos días para hacer pilotos y ver cómo se puede mejorar la infraestructura, por ejemplo, para que esas patinetas no tengan que pues enfrentarse a esas grietas que han mandado ya más de uno a la clínica con fracturas y con lesiones muy serias.
Y hay que planear ciudades mucho más.
Y que se haga la regulación de eso, porque ya tenemos una compañía de patinetas que se fue de América Latina y en particular dijo que la región y Colombia no han regulado bien este tema, y es un tema pues que hay que ponerle el ojo, el tema de dónde se parquean, de cómo se consiguen, de si se debe llevar casco o no. Bueno, hay que trabajar en eso y están muy demorados en sacar esa regulación.
Claro, yo no alcancé a terminar un tema que iba a decir, perdón, Juan Carlos, cuando Catalina habló, y es que hay una amenaza muy grande para las ciudades en este momento, que es el tema de las motos, porque es que el diseño de las vías está hecho para carros de cuatro ruedas, pues digo yo, para vehículos, pues ese es el ancho de cada uno de los carriles. Cuando uno ve una moto, el desorden que se está generando en las ciudades, y no es volver enemigos a los motociclistas de la ciudad, no es que sean enemigos, es que tenemos que comenzar a pensar en las motorrutas, así como hay ciclorrutas, hay que pensar en carriles exclusivos para las motos.
En Cali lo ensayaron y fue un desastre, porque como realmente el problema con las con las carriles exclusivos son las volteadas, tanto en bicicleta como en moto. Y en Cali ensayaron los giros. Y ensayaron, el penúltimo alcalde ensayó tener...
Pero es que quieren tener motos, con el régimen de bicicleta. Y resulta que tocas aplicarle las mismas normas de tránsito que a los carros. Y para los giros y para todo lo demás tiene que funcionar.
Toca reeducar a la población. Toca hacer la infraestructura, reeducar a la población. Y usted no sabe si... Ahora, la única cosa que yo sí creo que es importante decir es que, en efecto, a nosotros nos toca entender que somos una sociedad con cada vez más motos y con, además, digamos, tienen beneficios en términos fiscales y demás. Entonces va a haber más motos, o sea, no nos vayamos a...
Pero adecuemos la ciudad para las motos también.
Sí, pero por el otro lado también digamos que creo que a veces hay un poco de... como de clasismo contra las motos, que hay que tratar de evitar porque...
Pero no se trata de eso. O sea, aquí no se trata de volver enemigos a los motociclistas de la ciudad. Porque aquí lo que está pasando es que hay una ausencia de reglamentación, de regulación.
Sí, pero la pregunta es, en países como Estados Unidos o Francia o España, ¿hay carriles para motos? Porque yo tengo la impresión de que no. Yo tengo la impresión de que, y eso sí pasa en Estados Unidos, es que una motocicleta tiene los mismos derechos de un automóvil. Es decir, si uno va en un carro y adelante va una moto por el centro del carril, uno no le puede tirar el carro encima.
El código de tránsito dice que la moto debe ocupar un carril. El tema del zigzagueo y demás se da de manera natural y espontánea por la realidad del tráfico, pero lo cierto es que las motos deben ocupar un carril y tienen las mismas obligaciones que los conductores de los vehículos, por supuesto.
Pero y en este debate no hay que olvidar, perdón la insistencia, en el tema de calidad del aire, porque es que ese es el asesino silencioso de Bogotá, que están tanto las motos como el transporte público. Nosotros tenemos también que buscar formas de transporte con cero emisiones de material particulado, que ese es un gran reto, porque ese es un asesino silencioso de la ciudad y que lo está afectando a la gente más vulnerable y más pobre de la ciudad.
Ya, bueno, tenemos que ir a una pausa y ya regresamos. 7:27.
Ya regresamos en Voces RC.